Lope Rivera en Tudela, 103.1, y en Peralta, 104.7 FM.
Cuenta la historia que durante 10 años Thomas Edison intentó construir una batería de almacenaje de cargas eléctricas. Sus esfuerzos estrangularon en gran medida sus finanzas y en diciembre de 1914, para acabar de rematarlo, una combustión espontánea en su estudio casi lo llevó a la ruina. En minutos todos los compuestos que tenía allí guardados y otras sustancias inflamables ardieron en llamas. Aunque las estancias o los departamentos de bomberos vinieron de 8 pueblos circundantes, el intenso calor y la poca presión de agua provocaron que fuera inútil extinguir las llamas. Todo quedó destruido. El daño excedía a los 2 millones de dólares. Los edificios de cemento que se consideraban construidos a prueba de fuego estaban asegurados apenas por la décima parte de esa cantidad. Fue entonces cuando Charles, el hijo del inventor, buscó con desesperación a su padre, temeroso de que su espíritu resultara dañado. Finalmente lo encontró contemplando con serenidad el fuego. Su rostro resplandecía mientras reflexionaba. «Mi corazón se dolía por él», decía Charles. «Él tenía 60 años y ya no era un joven y todo ardía en llamas a su alrededor». En la mañana siguiente, Edison contempló las ruinas y exclamó: «Hay algo valioso con el desastre. Se quemaron todos nuestros errores». Se cuenta que 3 semanas después del incendio, Edison se las ingenió para inventar el primer fonógrafo. Y es que con cada nuevo día tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo.
La mañana.
Cope Rivera. Estar informado.
Saludos y buenos días. En este viernes 10 de abril comenzamos una mañana más. La mañana aquí en Cope Rivera. Con voz y con grito estridente de viernes, sí señor. Como debe ser. Y para despertar a los dormidos. A los que hoy tienen pocas ganas de hacer cosas. ¡Qué bienvenido viernes! ¡Qué bienvenida la vida! ¡Qué bienvenido el fin de semana! Y a los que tengan que trabajar, pues ¡ánimo! Bueno, que aquí estamos, empezando esta aventura siempre radiofónica, la que nos ofrece, como decía la historia, un día nuevo, donde hoy vamos a hablar de diferentes cosas y creo que de interés. Por un lado, vamos a hablar con Ecologistas en Acción sobre un plan sobre el tráfico. Cierto es que últimamente, con las crónicas de Policía Municipal, que se atropello aquí, que se atropello allá, que se accidente aquí, que se accidente allá. Habrá que poner solución. No podemos estar contemplando cómo pasa la vida, cómo pasan los accidentes, algunos de ellos con trágicas consecuencias. Así que vamos a hablar de ello y además vamos a hablar del punto de vista de los ecologistas sobre el río, sobre los dragados, sobre las inundaciones. También me parece importante porque aquí va a haber que lidiar un poquito entre todos y buscar soluciones entre todos. Lo haremos con Eduardo Navascués, presidente de Ecologistas en Acción en La Ribera. Además, como ya comentaba a nivel Navarra, vamos a hablar con Sodena. Vamos a hablar con Esther Lacabe sobre ese magnífico proyecto. Me parece una idea muy, muy, pero que muy interesante. Esos 8 proyectos que se van a acelerar aquí en Tudela y que si somos capaces de verlo o de hacerlo, vamos a crear 8 empresas con potencial. Pero luego, a ver si conseguimos que algunas de esas 8 empresas, si no las 8, se queden en la ciudad agroalimentaria, se queden aquí y se creen puestos de trabajo. Hay que estar ahí muy vivos y muy listos. Reciban un cordial y un caluroso saludo de Javier Prendiva Remacha, quien les va a acompañar en esta mañana, y lo hacemos como siempre, mirando al cielo.
Asistencia Técnica Sangüesa, especialistas en climatización, gas y electricidad, patrocina el tiempo.
Y el pronóstico nos habla de nuboso a primeras horas, abriéndose claros durante la mañana. Por la tarde, nubes de evolución en el norte y el oeste, sin descartar algún chubasco con tormentas. Temperaturas mínimas en ascenso, más ligero en el oeste y máximas con pocos cambios. Vientos del sur y sureste, con probables rachas fuertes en zonas de la montaña. montaña del norte. Para hoy, máximas previstas en Tudela en la Ribera de máximas de 19, mínimas de 8. Alcanzamos en estos momentos la máxima, 19 grados. Tenemos en el exterior de nuestros estudios probabilidades de lluvia de un 20%. ¿Cómo va a ir el fin de semana? Pues mañana sábado tenemos máximas de 20, mínimas de 7, y el domingo máximas de 20, mínimas de 8. Así que más o menos el tiempo va a estar bastante estable, con probabilidades de lluvia de un 15%, que son bastante escasas. Así que nada, a disfrutar del tiempo y del sol, este fin de semana.
Homer, ¿has llamado para que revisen la calefacción? Con Sangüesa seguro que ahorraríamos. ¿Llámales?
¿Busquis Sangüesa?
Llamar a Sangüesa, llamar a Sangüesa, llamar a Sangüesa.
Para todo, llama a Sangüesa. 948-41-1210. Te lo dice Homer.
Asistencia Técnica Sangüesa le ofrece el mejor servicio de reparación y mantenimiento de su calefacción. Recuerde, 948-41-1210.
COPE Ribera. Estar informado.
Bueno, pues como ya les habíamos anunciado, hoy vamos a hablar con Ecologistas en Acción sobre dos temas de candente, yo creo que de actualidad. Por un lado, el tráfico en Tudela, porque sí que es cierto, y tal como dicen en una nota de prensa que ya nos hacían llegar hace unos cuantos días, pues que últimamente, la verdad es que cuando pasamos aquí el parte de Policía Municipal, se habla de atropellos, de accidentes, de líos con el tráfico que están. No sé, pues no sé si es una racha o es que va empeorando el tema en la ciudad. Y además también han escrito un artículo de opinión sobre el tema de las riadas, sobre el tema del río Ebro. Y para hablar con Ecologistas en Acción, pues vamos a hablar a través del teléfono con Eduardo Navascués. Eduardo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Como decíamos, dos temas de candente actualidad, ¿verdad?
Dos temas importantes, sí. Dos temas importantes y, pues bueno, bastante desagradables y tristes, porque, pues bueno, están teniendo consecuencias terribles, dramáticas, los dos, sí.
Algunas, efectivamente, que trágicas. Bueno, Eduardo, vamos a empezar a hablar del tráfico en Tudela, que yo creo que bueno, que está en boca de todos, y que todos podemos escuchar cómo cada vez se habla más de atropellos, de accidentes. A todo esto, ¿qué visión tiene Ecologistas en Acción sobre el tráfico en la ciudad?
Bueno, venimos de un pasado en el que se le ha dado mucho valor a los desplazamientos en coche. Hay muchos coches en la ciudad, los desplazamientos se producen en su gran mayoría en vehículo a motor, en vehículo privado, y a su vez, pues bueno, sí que es cierto que con la implantación pues masiva de los pasos de peatones, muchos peatones, pues bueno, cruzan los pasos de peatones, pues bueno, sin hacerse ver o hacerse notar, intercomunicarse con los vehículos a motor, pues bueno, se producen demasiados incidentes y algunos accidentes
con consecuencias
mortales, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros venimos desde mucho tiempo atrás pidiendo medidas, pues no solamente para mejorar la seguridad, sino también para mejorar lo que podría ser la contaminación tanto acústica como por partículas contaminantes, tanto partículas químicas como de partículas en suspensión, emitidas por los motores, y bueno, pues una vez más, pues con la racha tan negativa que llevamos de atropellos, pues hemos salido pues a decirlas, ¿no? Lamentablemente, pues vemos que una cosa es los planteamientos que nosotros hacemos y otra es, pues bueno, un poco la línea en concreto del Ayuntamiento de Tudela, ¿no? Porque sí que es cierto que instituciones como la Dirección General de Tráfico, en su nuevo borrador de reglamento, empieza a contemplar la reducción en las ciudades, en los cascos urbanos, a 30 kilómetros por hora, pero aquí, pues bueno, parece como que eso es una puede ser una solución propia de Marte, ¿no? O sea, es algo impensable, es algo impensable.
Porque vamos a hablar de esas soluciones que proponéis desde Ecologistas en Acción, que como bien decíais, por ejemplo, reducir la velocidad en toda la ciudad a 30 kilómetros hora, además se debe limitar a 20 en aquellas zonas de tránsito peatonal, como colegios o calles demasiado estrechas, pudiendo permitirse a la actual de 40 kilómetros hora para los viales o entradas a Tudela. Y lo demostráis con cifras de que a mayor velocidad, mayor probabilidad de que si se sufre un accidente haya consecuencias mortales, ¿no?
Es que creo que ahí están los datos. A partir de 50 kilómetros por hora, el riesgo de que un atropello se convierta en mortal aumenta en considerablemente. Entonces, cuanto menor sea la velocidad, más leves van a ser las consecuencias. La diferencia se marca pues en torno a los 30 kilómetros por hora. A 30 kilómetros por hora, lógicamente, también el ángulo de visión aumenta, es mayor, y claro, si estamos hablando que en los pasos de peatones pues dependemos de décimas de segundo, dependemos de metros para la reacción y para el frenado, si una persona con una movilidad reducida o con unos reflejos bajos, como puede ser pues una persona mayor, como fue uno de los atropellos mortales en la avenida Zaragoza, pues es que no da tiempo para reaccionar. Claro, es que tenemos todos los boletos para que ese accidente, en vez de ser convertirse en un incidente o en algo leve, pues sea algo grave.
Algo grave.
Porque no hay iluminación específica encima de los pasos de peatones. Hay vehículos que impiden que el vehículo a motor se percate de la existencia de un peatón que quiere cruzar por el paso de peatones, porque está justo delante del paso de peatones. Muchos de los pasos de peatones no están sobreelevados. Se va demasiado deprisa. Ya no es solamente que no se cumplan el límite actual de 40 kilómetros por hora, porque es que nadie lo cumple.
Hay verdaderos fitipaldis en la ciudad, ¿eh?
Hay verdaderos kamikazes, verdaderos incívicos, que no tienen respeto alguno por los demás. Y claro, cuando hay unas normas de circulación que deberían ser de obligado cumplimiento y no se cumplen, pues entonces vemos cómo esas consecuencias pues son terribles. O sea, nosotros ojalá planteando la velocidad de 30 kilómetros por hora, la gente vaya a 40. Pero es que actualmente no nos tenemos que ir, pues bueno, en la avenida Zaragoza o cuando no hay tráfico, cuando el tráfico no es tan denso, pues hay gente que va muy deprisa, o en los viales, coches, motos a 80 kilómetros por hora, pero ¿qué estamos viendo? Y además, ¿qué están permitiendo el ayuntamiento o policía foral o policía municipal, ¿no? ¿Qué están permitiendo? Ajá. O sea, yo no quiero que convertirme aquí la Dalí de las sanciones, pero si tienen que poner un radar en el vial, pues y tenemos que concienciarnos todos de que los pasos de peatones están para que se respeten y que no podemos ir a 70 kilómetros por hora por la ciudad, pues no lo sé, no sé.
Hay sitios estratégicos, el tema de los viales, que a veces te adelanta alguno y dice, como que además piensas, como si encuentre alguno pasado el paso de cebra, es que se lo destroza, ¿eh?
O
en el Paseo del Cristo, sin más lejos, antes de ayer, un adelantamiento a 80 por hora, que yo iba caminando tranquilamente por el paso de peatones y que no se me llevó, pues por poco, ¿eh? Tengo que decirlo así. Y sí, y sobre todo también, Eduardo, me parece muy importante el tema de la visibilidad, sobre todo en los pasos de cebra, porque hay verdaderos pasos de cebra que son loterías, tanto a veces para los conductores como para los peatones.
Pues es un poco lo mismo, ¿no? Venimos de una concepción urbanística que ha dado predominancia al coche, pues reduciendo a la mínima expresión las aceras y dándole pues amplitud a la calzada para que vaya el coche cómodo, y lo mismo pasa con la iluminación, ¿no? Aquí se ilumina la calzada desde una altura elevada, pues aproximadamente 10 metros, para que sea una iluminación difusa, amplia y que ilumine la calzada. Pero no se trata de iluminar la calzada, no se trata de iluminar las fachadas de los edificios, se trata de iluminar aquello que no tiene luces, que no emite luces, como es un peatón. O sea, el vehículo a motor sí lleva luces, pero el peatón no lleva luces. Entonces, claro, en un paso de peatones, en un paso mal iluminado, mal señalizado, con un coche delante, con un coche a una excesiva velocidad, pues si el peatón no está iluminado, pues es que son varias condicionantes las que hacen o las que pueden convertir un incidente o un accidente leve en un accidente grave.
Ajá. Luego yo también remarcaría, hay algunos paneles informativos, publicitarios, que cumplen dos cosas, que es, por un lado, que tapan la visibilidad del peatón y por otro lado distraen la atención del conductor, con la cual ahí hay un doble peligro según en qué sitio de Tudela.
Bueno, realmente si fuéramos más despacio y fuéramos más concienciados de lo que llevamos entre las manos, que al fin y al cabo es un medio de transporte, pero que puede tener unas consecuencias terribles, ¿no? O sea, incluso cuando salimos a carretera decimos, no, sí, venga, vamos a respetar los límites, voy a 100 o voy a 120, pero luego en la ciudad, que es verdaderamente, pues bueno, donde se producen mayor número de incidentes, según los datos de la DGT, pues no somos fieles cumplidores de la normativa, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo que venimos es un poco, pues, no ya solo al cumplimiento riguroso de la normativa actual, sino a restringirla, pues de la misma manera que se está haciendo en otros países de Europa. O sea, uh-huh. En muchos países de Europa, la velocidad 30 en los cascos urbanos, la limitación de acceso de los vehículos a motor a los cascos históricos, a los centros de las ciudades, pues es algo que se está cumpliendo, precisamente porque los motores diésel son uno de los mayores contaminantes que existen. Y entonces, pues claro, si queremos una ciudad pues más saludable, menos contaminada, uh-huh. Tanto sonora en cuanto a contaminación acústica como de contaminantes atmosféricos y de partículas, pues estas medidas pues pueden ayudar a eso.
Efectivamente, ¿sí? Y ahora que hay elecciones, pues bueno, hay que poner encima de la mesa, sobre todo sentido común, ¿eh? Eso,
indudablemente.
Eso y tal. Y luego también hacer una reflexión cada uno interna, en ella me incluyo, ¿eh? Sí. De que más zapatilla y menos coche, porque que es que somos muy...
Al final todos nos desplazamos de diferentes formas, ¿no? Y resulta sorprendente que el mismo la misma persona que una vez es peatón, luego por la tarde se convierte o se puede convertir, pues bueno, en un kamikaze o en una persona incívica que no respeta pues que unos viandantes quisieran cruzar en un determinado momento por un paso de peatones. Somos así.
Pues esperemos que se actúe y urgentemente, ¿eh? No es para ponerme medallas, pero yo también lo llevo criticando desde hace tiempo, porque hay algunos sitios en Tudela que creo que los conocemos todos donde se debe actuar, ¿eh? Y creo que no costaría mucho.
Lo de la eliminación de las plazas en los pasos de peatones, la plaza anterior, sí, para dar visibilidad, yo creo que eso tendría que ser ya obligatorio. Es una medida barata, no necesitamos grandes inversiones, no se trata de decir, venga, vamos a cambiar todo el iluminado de la ciudad, no vamos, bueno, pues poquito a poco. Pero ahí está esa batería de medidas encima de la mesa y las administraciones ya las conocen.
De hecho, los padres de Griseras, por ejemplo, protestaron por este tema y se actuó enseguida, en este sentido. Bueno, pues hemos hablado de este tema, de la circulación, que me parece importante, y que estamos hablando también de salvar vidas, que no nos olvidemos de todo ello. Pero vamos a hablar también de un artículo de opinión que nos habéis hecho llegar en el día de ayer, Eduardo, donde decís que no sabemos con exactitud cuándo va a llover ni cuánto, pero lo que sí sabemos es por dónde irá el agua. ¿Por dónde va también vuestra idea de este artículo de opinión, Eduardo?
Bueno, nosotros la verdad que hemos estado un poco callados en relación a las últimas crecidas del río Ebro, porque, bueno, otras veces hemos sacado notas de prensa y nuestro mensaje se ha quedado pues escondido detrás de titulares, ¿no? En primer lugar, nosotros no queremos convertir el medio natural en una burbuja de cristal lejos del alcance de la gente. O sea, el medio natural está para el uso, el disfrute, para servir de medio de sustento de la gente, en este caso de los vecinos de la ribera, ¿no? lamentamos profundamente todos los daños en la agricultura. Unos agricultores que económicamente lo tienen muy difícil, en un sistema económico y comercial que les trata fatal, que no se valora para nada su trabajo. O sea, que aquí el beneficio se lo llevan las grandes distribuidoras de productos agrícolas. Como digo, despreciando el trabajo del agricultor, que está todos los días ahí agachando el riñón o con el tractor desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿no?
Y que si no es el Ebro es la piedra, y que si no es la piedra es la sequía, y que si no es esto.
Exacto, ¿no? Lo que nosotros venimos a reclamar un poco, que esto tampoco es nuevo, pues son planteamientos que de siempre ha hecho el Colegio Oficial de Geólogos, que siempre ha hecho el CIREF, un instituto que para nosotros es un referente, no solamente en España, sino en toda Europa, con gente buenísima. El CIREF es el Centro Ibérico de Recuperación Fluvial. Incluso venimos a alabar los nuevos planteamientos que está teniendo la Confederación Hidrográfica del Ebro. Vamos a ver, aquí para analizar de dónde estamos, me gustaría poner un punto, el enfoque de dónde venimos. Venimos. Le hemos quitado demasiado espacio al río, hemos construido incluso en el propio cauce, hemos ganado tierras de cultivo en la llanura de inundación. Es decir, en el pasado se han roturado sotos de ribera, bosques de ribera. Uh-huh. Se ha privatizado ese espacio público de uso y disfrute para todos, con beneficios que luego comentaremos, y se ha destinado a la agricultura. Es decir, luego también se han producido otra serie de actuaciones, como puede ser la construcción de grandes embalses en en las cabeceras de los ríos. Todo esto no lo decimos solo nosotros, lo dicen los catedráticos, lo dicen los científicos y lo dice incluso la propia Confederación Hidrográfica del Ebro. Que los embalses en la cabecera laminen, frenen el poder de arrastre de las avenidas ordinarias, pues tiene unas consecuencias positivas, pero también tiene unas consecuencias negativas. Es decir, venimos de hacerle al río una serie de actuaciones que ahora, como no le hemos dejado espacio al río para, o cierta anchura al río para, pues bueno, perder fuerza, pues estamos observando que no sabemos si con más o menos caudal, pero está rompiendo motas y está alcanzando zonas como pues en la famosa y desgraciada crecida de 1960-1961, la noche vieja y año nuevo del 60 y 61, ¿no?
Uh-huh. Con lo cual, el Ebro reclama su espacio, ni más ni menos, se puede decir así.
Indudablemente, aunque en los papeles de titularidad ponga que una zona de cultivo que corresponde a fulanito Pérez, esa zona es propia del río. Uh-huh. Propia porque geológicamente el río se compone de varias partes. Una es el cauce, que es por donde va ordinariamente el agua, pero otra es la llanura de inundación, que va a ser ocupada en relación y en medida de cómo sea el nivel de esa crecida. Claro, si no le dejamos espacio al río cuando viene de forma pues con una crecida ordinaria o más o menos extraordinaria, como ha sido esta vez, pues el río, pues bueno, pues sí, va a coger fuerza, va a romper motas. Si además estas motas pues están demasiado cerca, pueden hacer como en el caso de Milagro. O sea, el agua ha trasmanado, ¿no?, que se dice en esta zona, ¿no?, ha trasmanado a cientos de metros del cauce, ¿no?, y donde antes jamás había salido, brotado, manado el agua, sale ahora. Porque estamos sometiendo a tanta presión al agua en el cauce, convertido muchas veces en un canal, que el agua, pues por el nivel freático, sube uh-huh. y sale donde menos nos lo esperamos. Uh-huh. O sea, pero no, eso no deja de ser también zona de inundabilidad.
Me quedan dos minutos, Eduardo, y no quiero dejar de hablar del tema de, bueno, se está diciendo por activa y por pasiva, por los agricultores, por muchas personas, a menos cantidad de agua, más inundaciones. dragados urgentes del Ebro. Sobre el tema de los dragados y todas estas cosas, ¿cuál es la opinión de Ecologistas en Acción? Porque aquí hay que contemplar, o hay que lidiar un poquito, pues, entre lo ecológico, el tema de agrícola, en fin, ¿cómo veis este tema para finalizar?
En primer lugar, hay una legislación que permite los dragados, que los impide hasta cierto nivel, cantidad de metros cúbicos de grava, o sea, eso es así. Y luego, además, pues bueno, nosotros tampoco nos oponemos a dragados puntuales. Nosotros no nos oponemos a dragados puntuales, lo que sí nos oponemos es a un dragado masivo del cauce. ¿Por qué? Porque es algo ineficaz y es algo caro. Nosotros pensamos que ese dinero estaría mejor invertido, pues bueno, en paliar los daños de posibles afecciones por las crecidas. La cuenca del Ebro, una cuenca donde se produce tanto arrastre de sedimentos, no tiene sentido, porque donde tú haces un dragado al año, lo vuelves a tener. Y luego, además, estamos viendo como si constreñimos demasiado al río, ¿dónde se van a sedimentar esas gravas? Pues se sedimentan donde le dejas espacio. Si, sin embargo, retrancas un poquitín la mota, creas incluso zonas de inundabilidad, pues esas gravas se van a sedimentar en los exteriores del cauce, no dentro del cauce. Aquí la verdad que vamos muy por detrás de lo que son las nuevas concepciones de relación con los ríos. O sea, en estos referentes Estados Unidos, pero tenemos también referentes en Europa muy cercanos. En el río Garona están siendo los propios agricultores, o sea, las instituciones, quienes están liderando una nueva relación con los ríos. En el río Garona, los agricultores están siendo quienes están decidiendo las zonas de inundabilidad. En el Rin, tanto que se habla de convertir al río Ebro en un gran río con unos diques muy potentes, claro, cuando viene una avenida ordinaria que puede soportar esos diques, no hay ningún problema. Pero ¿qué ha pasado en el Rin, en el Danubio, históricamente, cuando ha venido una gran avenida? Pues cada 30, cada 40, 50 años, pues que ha habido muertos, 10, 15, 20, 30 muertos. O sea, yo recuerdo las últimas grandes riadas en el Rin, y esto con grandes pérdidas mortales. Yo espero y deseo que no se convierta el río Ebro en esto, porque eso nos va a dar una falsa sensación de seguridad que, pues bueno, puede tener unas consecuencias todavía más graves en cuanto a la seguridad.
Cierto es que habrá que sentarse entre las diversas partes para analizar esto detenidamente, tranquilamente, que las ayudas lleguen también a nuestros queridos agricultores en toda su totalidad, que no tengan que estar esperando todavía las del 2013. Eso también es...
Indudablemente, que es algo que nosotros reclamamos.
Sí.
Las administraciones son las responsables, Confederación Hidrográfica, ayuntamientos, gobiernos autonómicos y gobiernos estatales deben ser quienes lideren una solución con rigor y de futuro sostenible que beneficie a todos. El río también está sufriendo daños, o sea, el río también nos aporta una serie de beneficios, no solamente en cuanto a la mejora de la calidad de las aguas, también aporta nutrientes en las zonas inundadas, regula el clima, la temperatura, absorbe y mitiga los contaminantes atmosféricos. O sea, veamos en el río algo positivo y no en algo simplemente dañino que tenemos que convertir o en un canal o en una acequia. Es muy difícil, pero yo creo que habiendo voluntad política y sabiendo un poquitín hacia dónde queremos ir, yo creo que es viable.
Eduardo Navascués Santos, presidente de Ecologistas en Acción de la Ribera, muchísimas gracias por estar con nosotros y por tratar hoy aquí en la mañana de Cope Ribera estos dos temas de interés. Gracias, Eduardo, y un abrazo.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
La mañana.
Cope Ribera. Estar informado.
Ya que llevo toda una vida pagando, que mi muerte sea una digna despedida. Tanatorio Capuchinas. Porque los asegurados tienen la decisión de ser atendidos de la mejor manera y en el tanatorio que deseen. Trabajamos con todas las compañías, Mafre, Ocaso, DKV, Segurcaisa, Santa Lucía, entre otras. O consultanos sin compromiso si se carece de seguro. Servicio de incineración sin esperas y con novedoso sistema de identificación de cenizas. Servicios de inhumación, servicios a particulares. Y sin olvidar, el cariño y la profesionalidad que requieren esos momentos más difíciles. Tanatorio Capuchinas, en carretera de Alfaro número 4 o en el 948 40 21 21. Tudela.
Pero padre Anselmo, ¿qué hace vestido así y escuchando esa música? Si parece un veinteañero.
Calle, calle, hermano Ceferina, y cierra la puerta. Es que Muebles Peca y Peca 2 en los meses de marzo y abril tienen descuentos especiales en muebles juveniles y regalan nórdicos y cubrecolchones y almohadas. Pero ¿a qué parezco que tengo 18? Muebles Peca y Peca 2.